Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía espléndida y calurosa, querido público. Sean bienvenidos, comienza el Revolú.
Buenos días, escucho el Revolú a diario. Madre mía, es extraordinario.
¿Y ahora qué, David?
Muy bonito, la rima con asonante.
Sí, pero, asonante por
no,
aquí.
Pero no acaba en U, oye, algo nuevo, algo novedoso.
Asonante, dice.
Bueno,
asonante.
Menos mal que no ha ido la selectividad.
Asonante mejor.
Es consonante, pero que no es con la U, que siempre es Revolú, el canal.
Oye, perdón que hable antes de que me saluden. ¿Habéis visto la cantidad de vídeos que hay de chavales reaccionando ante las notas de selectividad?
No, no he visto.
Tú es que no tienes redes sociales,
pero,
¿no?
Sí, pero
sale en... ¿Tú no tienes Instagram?
No, veo, sí tengo Instagram, pero no lo frecuento. Yo veo Twitter.
¿Las notas salen el día 12? ¿Ya han salido? Mi hija dice que el día 12 salen.
Ah, pues no sé, será a lo mejor del año pasado. Yo no paro de ver, no, porque será de otras comunidades. Igual es de otras comunidades, porque no he visto vídeos de andaluz. He visto vídeos en general de chavales reaccionando a las notas. Bueno, se ponen a llorar de una manera. Casi todas las que yo he visto han sido... Ellas tenían a lo mejor una previsión de un 10. En matemática, ¿cuánto un 10? Pues ha sacado un 2,5, cosas así. Pero está las redes llenas.
Sí, pero también mucho será cachondeillo.
No, me pega que no, pero vamos.
Que dejen de llorar y que estudien más. Maite Chacón, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días a todos. 670-940-200, el teléfono donde pueden dejar su nota de voz con esa frase con la que iniciaremos cada día el Revolú.
Muy bien esta señora, ¿eh? la de hoy. Muy bien.
Muy sí, bien, señor. Muy bien. Sí, porque ha salido de la... De la sonancia.
Diego Bollado de la Pascua, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Tú tienes que ser la encargada de hacer un florilegio, una antología de los mejores poemas.
Sí, pero nadie lo está haciendo.
Ella muy ordenada. Ella está recopilando para después publicar una antología de los mejores poemas.
Lo llevas tú anotado, ¿no?
Un florilegio.
Un opus
florilegio de Revolux.
Y el regalo que vamos a dar, ¿cuál va a ser?
Por Dios. El cuadro.
El cuadro del espárrago que estoy haciendo.
David Hidalgo, Gregor Flaute, buenos días.
Estáis fatal del lumbago hoy.
¿Cómo va el cuadro?
El cuadro del espárrago, voy por abajo, las raíces, va para arriba.
Va creciendo.
Tú empiezas los cuadros por debajo.
Hombre, como todo, por las raíces. Es que he dormido fatal porque como hacía el calor, me quité la camiseta y me he quedado con la espalda al aire toda la noche y tengo un dolor de lumbago. ¿No os pasa cuando dormís sin camiseta?
Pues no lo he percibido.
Que cogéis aire.
Yo no me quito la camiseta, vamos, ni loca.
¿Tú no te quitas la camiseta para dormir?
Siempre voy en camiseta.
No tener el problema que tú tienes.
Vamos a ver, tú te metes en la cama con tu camiseta y te la quitas si hace calor. Pues cuando hace calor, te queda expuesta un poco al relente durante 2 o 3 horas y a mí me duele mucho la espalda hoy.
Ah, pero no tenías aire.
Lo puse, pero hacía frío y mi mujer estaba... Es que cuando se duerme con otra persona, cada uno tiene un gusto y mi mujer tenía frío, tenía calor.
No. Vamos a comenzar hoy recordando, bueno, ha sido un fin de semana de grandes hitos, el de Alcaraz.
Bueno, impresionante. ¿Visteis el partido ayer?
Maite mía, 5 horas y media. Uf, ¿cuánto duró aquello?
Hombre, yo lo vi las últimas 3 horas.
Eso es agónico un poco. A ver,
Vigorra, ¿tú qué estabas haciendo a las 5 de la tarde ayer domingo? Pues mira, sin no ver un partido.
Justamente a las 5 de la tarde, una siesta.
Sí, yo también, pero me te levantas de la siesta y con
¿qué haces? Te levantas de la siesta y te sigue el partido, no te preocupes.
5 horas y media.
Te da tiempo de merendar y al cine.
Yo como perdí la esperanza varias veces, digo, va a perder, me iba y al rato volvía.
Es que sufre, es que es verdad que eso... En el tenis se sufre mucho, ¿verdad? Viéndolo.
No, y además cambia de un momento a otro.
Sí.
En un set cambia todo, es impresionante.
Oye, otro hito ha sido el de Morante de la Puebla estar revitalizando el toreo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque tú dices que no miro, yo miro Twitter y nunca, bueno, no ahora de este fin de semana, sino de días que me saltaban tantos tweets
relacionados con el toreo.
Y es que cuando sale un torero que lo hace bien o que se
claro,
planta los
eso
pies,
es lo que pasa, como en todo, cuando hay uno bueno es un gusto.
Y era la primera vez con toda su trayectoria que salía por la puerta grande de las ventas de Madrid y lo llevaron al hotel, que es como se hace... Y no lo dejaban delante del Wellington.
Eso es.
Uno de los hoteles taurinos.
Dicen que un torero no es un torero hasta que no se viste en el Wellington. Eso dicen los toreros, ¿eh? Los taurinos. Sí, 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 para que tú veas una. Es muy curioso porque ese hotel, en el año 52.
¿Qué dicen? José Antonio.
La Puebla.
Aclamándolo.
José Antonio.
Le dicen su nombre.
Le falta presente.
Parece que dice José Antonio, primo de Rivera.
No, dice Morante de la Puebla.
Morante de la Puebla no rima con primo, con, sí, con Morante de la Puebla. Eso
es
asonante.
Pues eso que estaban escuchando era delante justo del Hotel Wellington, del que Diego nos va a contar de por qué. Que...
No, eso sí, bueno, porque es un hotel el hotel de los toreros, un hotel de 5 estrellas magnífico en el barrio de Salamanca. Pero lo curioso es que desde el principio los toreros se han vestido ahí. ¿Por qué? Porque el dueño del hotel, el que monta el hotel, en el año 52, Baltasar Iván, era un empresario, tenía una ganadería de toros bravos. Entonces era un hombre muy vinculado ya al mundo de los toros. Entonces, desde entonces, los toreros en Madrid se visten en el Wellington. Y además confluyen con todo el personal de la Embajada Americana, que era también un lugar. La Embajada Americana está en la calle Serrario, esto está en Velázquez, el mismo barrio. No había hoteles en el barrio de Salamanca. Entonces, eso era un poco atrevido, porque los hoteles estaban en otra zona. Estaba el Palace, el Ritz. Entonces, pues ahí confluían el personal de la Embajada Americana con los toreros, ¿no? Y entraban ahí una especie de connivencia, que es muy interesante.
De hermandad.
Y ahí siguen, y ahí siguen.
Pues salió, que yo eso no lo había visto, salió al balcón a saludar.
Sí, sí.
No sé si era su habitación, porque si
me
es la habitación...
que sí, sí. Pues ellos no se mueven. Ellos tienen un rito que una vez que entran, ingresan en el hotel, apenas se mueven de la habitación.
Salió al balcón y todo.
Claro, ¿no? como el rey.
No lo he visto.
Salió al balcón.
Y saludando.
Sí, claro. Pero si tenía la gente allí para decirle, iros ya, ¿no?
Un rey, ¿no?
Un rey.
El rey del toreo.
Ahora mismo lo es.
Ahora mismo lo es.
A ver si achuchando así... sale el otro de la guarida.
De la penumbra, ¿no?
¿Quién es
José
el
Tomás?
Otro?
Hombre, José Tomás.
Ah, es que no estoy yo puesta en el escalafón.
Pero ¿sabes quién es José Tomás?
Sí, hombre, claro.
Pero ahora está retirado. Aparece de vez en cuando, pero...
Muy interesante ese señor también.
Sí, ¿eh? Este se la juega, pero...
¿Y ha habido algún periódico que ha hecho un símil entre Alcaraz y Morante? No.
No lo he visto, pero eran dos triunfadores.
Alcaraz, además, le gustan mucho los toros, ¿no? Si mal no me equivoco, ¿no? Es habitual, ¿no? Yo creo recordar haberlo visto en fotos, en plazas de toros.
Recuerdo una metáfora cuando estuvo el Papa León XIV, hicieron una metáfora porque estaba Morante también en la Feria de Sevilla y dijeron algo así como corrida papal o el...
símil entre el Papa y la muerte del Papa.
Mejor para olvidar.
La poesía es muy peligrosa a veces.
Bueno, cuando un periodista entra en esta así haciendo un titular,
por cierto, ¿no? le dobla en edad, Morante tiene 45 años y Alcaraz tiene 22. Bueno,
y Sinner 23, impresionante el partido de ayer, la verdad.
Reabrimos una sección que teníamos aparcada, no sé si tú ya...
Oye, venías. Por cierto, esto sí, no tiene un tema del día.
Eso es el tema del día.
Digo lo de la edad, porque 22 años Alcaraz, 23 años Sinner. Fíjate lo que han conseguido, y tampoco es la primera vez
que... ¿Tú con 22 años que habías conseguido? Yo... No, pregunto a Maite, pero puedo preguntar a la mesa.
Nadal a la misma edad, por cierto.
Sí, a la misma edad.
Sí, pues los deportistas de élite...
Pues luego vamos a preguntar...
Voy a pensar a ver qué estaba haciendo yo con 22 años.
Yo era virgen,
que no me acuerdo.
Con 22 años todavía. Estoy pensando ahora, hasta los 23 no salí del túnel.
Vale, luego vamos a preguntar hoy. Vayan pensando que a partir de las 10 vamos a preguntar hoy, nos vamos a reír un poco.
¿Sí?
¿Qué había conseguido usted a los 22?
A los 22.
Vale. Había conseguido poner una empresa, terminar la carrera, lograr trabajo, que eso hoy es ya muy difícil.
Hay mucha gente que sí, hombre.
Difícil. Eso es muy difícil,
la edad, desgraciadamente. Sobre todo nuestros padres ya con 22 años eran ya señores, ¿eh? Sobre ellas... Se casaban muy jóvenes, tenían niños.
¿Os acordáis la sección que hubo un tiempo que teníamos en marcha al principio de la temporada, porque salían todos los días noticias, la del emérito?
Sí.
Vale, pues vamos
recuperamos
esa sección.
Aquí y ahora, todas las noticias del emérito.
Y de esa sección se encargaba David Hidalgo.
Sí, bueno, traigo noticias fresquitas porque este jueves saca las memorias Bárbara Rey, la que va a liar, Dios mío, se llama el libro.
¿Pero qué va a liar? Pero si ya lo ha contado todo.
Perdona, porque hay en los periódicos de este fin de semana hay unos extractos.
Hombre, ¿has leído el periódico este fin de semana?
Lo he leído.
¡Aleluya! Entonces habrás leído a Vicent.
También, pero vale. Vicent no lo traigo hoy. Hoy traigo las cosas del emérito, por ejemplo, en papel, que es el dominical del mundo, hay extractos de ese libro que este jueves publica Bárbara Rey, da unos detalles muy escabrosos. Por ejemplo, una pregunta que os hago. ¿Sabéis cuántas citas tuvieron el rey y Bárbara antes de hacer el amor por primera vez? Di un número.
Sí. Una llamada de teléfono.
¡Una!
Una llamada de teléfono.
Primero fue la llamada, que empieza así.
Era evidente.
A ver, ninguno de los dos estaba por esperar. A ver, uno es un rey y la otra es una ave de famosa.
Bueno, Bárbara dice que...
Es que tenían más de 22 años.
El cortejo largo
un cortejo
aquí
de 6 meses.
El cortejo largo aquí no procedía.
Dice Bárbara, la primera vez que llamó a casa yo estaba rodando fuera. Era la primavera del 77. Cogió el teléfono y mi amiga Charo. Cuando regresé me dio el recado. Te ha llamado un par de veces una persona que dice ser el rey. ¿El rey de dónde? Hombre, imagino que el rey de España, claro. Calla, calla, déjate de gilipollece. Esa es la primera impresión que le da a Bárbara la llamada del rey. Pero sí, la siguiente
vez... Y entonces el rey llamaba a casa de Bárbara y decía, soy el rey.
Sí, sí, soy el rey, le decía. La siguiente vez...
Soy tu primo.
La atendió ella misma y dice, cuando pregunté quién llamaba, me respondió, soy el rey. Lo mandé directamente a la mierda, dice Bárbara. Y justo qué cuando fina. Iba a colgar, escuché como con mucha tranquilidad me dijo, por favor, espere. Entonces... Fue cuando le dice, cuelgue usted y llame a la zarzuela. Efectivamente, ella llama a la zarzuela.
Sí, eso ya lo ha contado.
Eso ya lo ha contado. Cosas que no ha contado. Primera vez va a la zarzuela, lo ve y se cita con él en un despacho. Pero cuando él se levanta para despedirse, le da un beso en la boca. Y ya ella ve ahí que ya iba a ver algo.
Que hay tema.
Y la siguiente vez que se ven, a ella la recogen en un coche, la llevan al famoso chalet del Pardo, donde después estuvo Corina. Sí. Y ahí es donde tuvimos, Leo, nuestra primera relación. Ya en el salón comenzó a abrazarme y a besarme. El rey, después de toda esta relación, le pide que haga una campaña para la UCD. Y ella,
hizo,
muy contenta,
sí, hace para la campaña.
Para pagar impuestos.
Para UCD. Pero cuando gana Suárez, porque el rey le dice a Bárbara que interesa que el presidente sea Suárez porque garantiza una transición cómoda. Pero cuando ya Bárbara, cuando Suárez gana ya las elecciones, empiezan a caerse los contratos a Bárbara y le dice al rey, mira, se me está cayendo todo. Y dice, rey, eso no es nada, son rachas. Pero ella pensaba que había una mano negra ahí. Y ella se reúne con Suárez. Suárez la trata muy fríamente y dice ella que le hace una propuesta muy extraña que no venía, dice, viniendo de una persona de la supuesta talla moral que tenía Suárez, resultó increíble la propuesta, pero no la dice. Suárez le hace una propuesta incómoda y algo amoral a Bárbara Rey.
Ella es la directora de la Biblioteca Nacional.
Que grabara.
Nombrar a la directora de la Biblioteca Nacional.
Me parece muy extraño que cuente con tanto detalle lo del rey y lo que dice.
Hombre, porque está muerto Suárez, hace bien en no contarlo, digo yo.
Bueno. No, que lo va a contar.
Ah, que lo va a contar.
Hombre, claro, eso es un adelanto.
No, pero ahí hay que corta.
David, todo esto lo sabía yo ya. Todo eso lo había contado ya.
Pues yo no lo sabía.
Lo de todo lo había contado.
Suárez,
pero se ha hecho un montón de programas de televisión.
Que fue
se ha embolsado un montón de dinero contando todo
pero
esto.
Pero también cuenta que no era nada espléndido, ¿no?
Sí, bueno.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, eso lo ha contado ya.
Era tacaño. ¿Qué cuenta?
Le regalaba, dice que pulseritas de sin valor, que no le daba. Sí, y una vez cuando ella le contó su problema, casi que le tira así en la mesita de noche un fajo de billete. Que,
qué horror.
Pero poco dinero. Pero sí os digo una cosa. ¿Por qué el rey ha denunciado a Revilla y no ha denunciado a Bárbara Rey?
Pero eso son cosas de...
Pero vamos a ver, Revilla cuenta lo que sabe todo el mundo, va a ser un fiscal y tal, pero es que esta mujer cuenta tantos detalles que Juan Carlos debería decir, oye, usted está mintiendo, la voy a denunciar.
¿Y si no miente?
¿Y si no miente?
¿Y Revilla si miente?
Pues yo qué sé.
No sé, eso es los jueces, los...
¿Eres tú acaso el abogado del rey?
Hidalgo, ¿qué quieres, asesorar tú al rey o qué?
Sí, oye, pues
apañadito
iría. Si yo fuera el asesor del rey, si yo fuera el asesor del rey, le ponía denuncia a todo el que hablara mal de mí, porque si no lo demuestra, a ver, Bárbara Rey, ¿qué demuestra?
Hombre,
solo sus.
Pero si tiene grabaciones, si tiene y vídeos y todo.
Esta será la que más demuestra.
Bueno, cuenta Bárbara Rey cuando un día una mujer que hace tiempo que no la veía, una condesa, dice, ven a mi casa, y ella se extrañó.
Pero son dos personas adultas.
Y estuvo Bárbara Rey y se dio cuenta después, fueron a un concierto de José Manuel Soto. Uh-huh. Y dice que...
Los dos.
No, Bárbara Rey con una condesa que hacía tiempo que no había dado con ella. Y, sí, y ella se dio cuenta con el tiempo que lo que había hecho era de cebo porque quería que estuviera fuera de su casa porque la casa real iba a registrar la casa sabiendo que tenía grabaciones. Cuando se levanta al día siguiente, ella ve en su caja fuerte, cuando va a meter la joya, que han toqueteado allí y que se han llevado cosas. Esto es una de las cosas que
adelanta. ¿Ella fue enjollada al concierto de José Manuel Soto?
Sí, hombre, claro.
Sí, pero dejó algunas pedruscos allí.
Bueno, sigamos.
Oye, veo muy interesado en este
pero vamos a...
David,
mucho.
Flaute, te lo has trabajado hacía tiempo que no te trabajaba una noticia.
Y el jueves estoy el primero comprándome el libro para contároslo todo.
Melody cancela su asistencia al Gran Premio de Aragón por motivos de salud. Yolanda.
Pues sí. No sabemos qué le ha pasado porque no lo ha cantado, pero dice en un comunicado emitido en redes sociales, lamentamos informar que el artista Melody no podrá asistir al Premio de Aragón de MotoGP debido a una prescripción médica que le obliga a guardar reposo y evitar desplazamientos y actividades de alta exposición. Así que también expresa el deseo de Melody de, bueno, de formar, que le hubiese encantado formar parte de ese evento tan especial. Y particularmente agradece el cariño que siempre ha recibido por el público motero, pero que en esta ocasión pues no le ha sido posible por este malestar que le ha venido. Y nada, concluye con palabras de gratitud y disculpas, y es lo que hay. No
pero
sabemos
que era un
qué
evento
tiene.
Motero.
No.
Una concepción
sí,
pero ella tenía que cantar allí.
Pues era la encargada de alzar la bandera a cuadro al final de la carrera.
Que no era ni cantar ni nada.
Que no era un concierto.
Vamos. No, no era un concierto.
Yo le he dicho a Melody que si no le pagan a las cosas, que no vaya. Que ponga excusa. Melody, tú que te paguen. Que tú eres la representante de España. Y si no te pagan de 3.000 euros para arriba, tú no vayas. Y me has seguido.
Embajadora. Tú eres embajadora.
Pero por levantar una bandera 3.000 euros tampoco.
Bueno,
no,
pues, para eso es Melody. Claro.
Crean un videojuego inspirado en García Lorca. Ya temblando estamos.
Ya lo sé que te vas a asustar.
No
sé
pretendemos,
que esto es darte un disgusto.
Dices, yo lo no sé. Pretendemos sustituir la lectura. No, porque no lo he visto. No podemos hablar sin saber, sino acercar el universo. ¿Qué sabes de este juego?
Mira, se llama como empezaba este poema que canta Morente, que es Aurora, ¿no? La Aurora de Nueva York tiene.
Así empieza.
Se llama Aurora. Ese es el nombre. Es el primer videojuego, como te he dicho.
Aurora, además, era el nombre de la Aurora, era el nombre de la mujer de Morente.
Sí. Bueno, es. También es que sigue viviendo. Lo han presentado en el Museo del Videojuego de Málaga. De momento, mira, hay una cosa buena. El que lo ha hecho es un andaluz, una empresa más seria, se llama Yellow Jacket. El chico es andaluz y dijo que se quedó flipado con Lorca cuando de pequeño en la feria de Granada le regalaron Ian Gibson cuenta y le regaló la biografía. Ajá. Así que por lo menos sabe de lo que se ve que
le gusta a Lorca. Ian.
Eso cuenta a él en todos lados, en redes, y también me aparece en los periódicos. Está ambientado en Nueva York, es decir, en el poeta en Nueva York, en el libro, ¿no? Uh-huh. En todos esos poemas oníricos. Y como todos los videojuegos, pues lo que se trata es a través de algunos de los poemas, por ejemplo, este poema famoso, ¿verdad?, contra la burocracia, ¿no? Uh-huh. Oficina y denuncia. Pues en Oficina y Denuncia, él hace un juego que el poeta tiene que cobrar un dinero que papá le ha mandado desde Granada y no le llega, que también era cierto, no va descaminado, que pedía dinero papá a Nueva York de Granada, porque Nueva York era muy caro.
Y porque a esas alturas él no había ganado una perra.
Y no había ganado
bueno, con Romancero había ganado algo.
Y entonces juega con todo el sentido del poema, haciendo ese juego de que no llega a cobrar el dinero que le está mandando de Granada. Es decir, que el videojuego parece que el que lo hace sabe lo que hace, ¿eh? Te lo digo, se ve serio y bueno, es una manera también. Él dice que no.
Que el escenario es Nueva York todo el tiempo.
Es Nueva York, es poeta en Nueva York, son 10 niveles y uno de cada nivel es un
poema. ¿Pero el muñequito es Lorca? ¿Tú vas manejando
a Lorca? Es Lorca. Mira, no sabemos la cara de Lorca exactamente cómo, pero es Lorca.
El avatar.
Habla
con propiedad.
Si hablamos bien, que estamos en Radio Pública.
Muñequito. Bueno, seguimos, ya lo veremos, a ver el juego y
a ver qué tal.
En fin, sí. Están en su derecho de hacerlo y lo hacen bien, pues mejor.
Es una manera también de difundir otro lado,
claro. Que los jóvenes se acerquen a Lorca.
Jesús, ¿has visto que tiene un clon? Ese señor se llama Jesús. Ya se lo han quitado. Hay un señor en la tele que se llama
Jesús. ¿Tú crees
que
la gente que nos está oyendo está viendo la tele que tú
es
estás viendo?
Clavado a ti calvo con un poquito de barbita blanca y toda tu
pero
cara.
Esto aquí
¿te has visto, no?
Sí, lo he visto, pero no se parece tanto.
Por favor. Lleva,
no todos los calvos son iguales.
Vamos a otro asunto. Lleva a los pequeños pájaros del patio de su vecino a los tribunales por poner en peligro su salud con el canto.
¿Qué te parece?
¿Qué es eso?
Hay gente
pero
que
dice... Pero lo bonito que son los cantos de los pájaros.
Bueno, hombre, vale, es verdad,
si
es
tienen
verdad.
Mucho, la cría de... Si son muchos...
No, es verdad que si tú tienes un árbol delante de tu ventana y están los gorriones a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana con esta escandalera, esto molesta. Te puede molestar.
A mí me pasa, pero yo no. Yo lo integro en el sueño.
Pero lo que no
y me
puedes,
hago pájaro.
Lo que no puedes es denunciar al vecino porque tenga allí unos cuantos nidos de gorriones.
¿Pero tiene nidos de gorriones el vecino? ¿O se dedica a la trata de canarios?
No. El vecino lo que tiene en el alerón de su casa son unos cuantos nidos de gorriones.
Vale.
Entonces allí por la mañana hay actividad, porque los pájaros son, como decía Lorca también, pájaros de la mañana.
Pájaros
¿no?
de la mañana.
En bodas pájaro de sangre.
Los pájaros son muy pesados, que se ponen a 5 de la mañana
decía,
a
cantar.
¿Cómo es? Pájaros de la mañana que por la noche se acuestan.
No, pero también, pero otra cosa que decía, yo pinto como los pájaros cantan.
Eso es verdad.
Eso lo dijiste el otro día, la segunda vez que lo dice en 15 días.
No he dicho eso. No he dicho eso.
Igorra, te estás repitiendo.
Lo dije el otro día. Pero bueno, para que la gente aprenda algo.
Te has repetido, pues no pasa nada.
Igorra, el otro día te dio caña Yolanda. Y ahora te ha dado caña Maite. Se te estará soliviantando todo el equipo, ¿eh?
Venga, Maite.
Este hombre vive en un barrio de Helsinki que se llama Malminkartano. Y el vecino de al lado tiene, como decía, nidos de gorriones. A él le molesta muchísimo. Ha ido a la policía. Ha medido los decibelios de los gorriones y ha decidido que no es los decibelios no suponen ningún perjuicio para la salud y que no pasa nada, que se tiene que aguantar. El tipo dice que los gorriones son animales dañinos y es como los catetos estos de ciudad que vamos al campo y nos molesta el mugido de las vacas y el canto del gallo. Un poco eso, ¿no? Que vamos al campo, qué bonito el campo, pero me ha despertado el gallo a las 6 de la mañana. Pues te aguanta, no vayas al campo.
Claro.
Bueno,
porque él está en su casa.
A mí me
que tú no puedes ir quitando, matando los gorriones. El ayuntamiento lo ha dicho que
hombre,
se aguante.
Eso tiene multa, pero a mí se me metió en el agujerito del aire acondicionado, es decir, dentro de mi habitación, los gorriones. Y tuve que quitarlo, porque es que estaban dentro de mi habitación.
¿No llamaste a Seprona?
Seprona no.
Pues hay que llamar a Seprona. Eso por una parte. Y después hay otra noticia que es recurrente de todos los años, pero la voy a contar porque seguro que no lo sabéis vosotros, que no tenéis ni idea.
Está muy didáctica hoy, ¿eh? No está muy maestra de escuela. Muy maestra de escuela.
Pero yo soy
oye,
la pajarera.
Oye,
magnífica
la maestra de escuela. Tú eres la pajarera oficial del reino.
Por favor, no sabéis que yo soy amante de los pájaros.
Venga.
Vamos a ver, tú sabes, Diego, que tú que lo sabes todo y eres
yo
muy listo.
Yo de pájaro, menudo pájaro.
¿Por qué los flamencos descansan sobre una sola pata?
No.
Es un misterio.
¿Pero se la van turnando?
Se la van turnando. Muy bien, doctora.
Para no hacer sombra en el agua.
Como yo.
Para no hacer sombra doble.
Para quedar guapo.
No, para no hacer sombra, quedar elegantes.
Oye, me interesa, yo no me había preguntado
¿no?
eso nunca.
¿Y tú?
Venga. No, no lo sé.
¿No lo sabes? ¿Doctora?
No.
Ella el flamenco no lo trata.
Descúbrelo, por favor, que tenemos un
porque mientras descansa con una pata, con la otra se rasca, ¿no?
Sí, se rascan aquellos.
No, tocan la guitarra.
Para eso son flamencos.
No, lo hacen para conservar el calor. Y lo hacen para ahorrar energía. Porque al parecer ellos van, como tú bien dices, doctora, alternando una pata y luego otra pata y luego otra pata. Y así es un sistema que yo no sé cómo no sabéis, sois unos burros, que se llama... A ver, lo tengo aquí. Mecanismo gravitacional de estancia pasiva.
No, con el calor que hace, están con las dos patas. Con
ella
el calor que hace,
eso.
Hoy están con las dos
patas. Y se queda tan tranquila.
Vamos con el percance que ha tenido Shakira en pleno concierto en Florida. Ahora lo cuenta David. Flaute, ¿qué ha pasado?
Bueno, ha habido dos grandes estrellas que se han quedado sin ropa las dos el mismo día.
Pero porque la llevan muy ajustada, muy
no,
ancha.
Shakira es la que hay un enganche. Estaba en pleno concierto en Florida, 65.000 espectadores. Y estaba cantando el Waka Waka. Sí.
No me extraña que se le caiga la falda.
Llevaba una faldita y de pronto empieza a darse la vuelta y se da cuenta que se le ve un cachete, vamos, una parte de la... una nalga, lo que viene de nalga. Sí. De pronto ella misma se da cuenta que hay una nalga que está al aire y ella misma no se muta, hasta así con la manita, se lo vuelve a poner, se ríe y sigue cantando. Muy profesional Shakira. Pero la otra, Beyoncé...
Y lo arregla
sobre la marcha.
Qué habilidad para arreglarlo.
Bueno, ella se lo pone por la mano y después ya vienen los demás compañeros, los bailarines, y se lo ponen mejor, ¿no? Pero es verdad que se le ve la nalga.
La cremallera.
¿Y qué le pasó a Beyoncé?
Digo una cosa, la nalga se le ve siempre porque muchas veces sale en bikini. Quiere decir que se le ve una nalga a Shakira, eso no es nada.
Tampoco pasa nada.
Y tampoco que se le vean las piernas y las nalgas a Beyoncé, que llevaba un pantalón de flecos. Estaban cinco vestidos de vaqueros, ella también, y de pronto se le caen todos los pantalones hasta los tobillos, y ella no hace nada. Sigue cantando. Y después muy tranquilamente.
Sin moverse, ¿no? Porque eso te cae un jardazo.
Sin moverse, porque estaban los cinco estáticos.
Eso es caída.
Caída libre.
Lo de Beyoncé ha sido en Londres. Ella misma se agacha como si fuera a coger un papel del suelo, hace así con sus pantalones, se los vuelve a poner, se ríe y sigue cantando. La verdad, muy profesionales las dos. Porque a mí me pasa eso, yo no me río.
Luego se le quedaron cuando se le venían grandes.
Te ríe, pero mi noticia de mecanismo gravitacional de estancia pasiva es bastante más interesante que lo que tú has contado.
Es que me dejan bloqueado. Luego en casa pensaré.
Yolanda, quiero la tuya ahora mismo. Cuéntala.
Jaime de Marichalar vende su triplex con piscina en Madrid.
¿Qué te parece? Un triplex.
Tendría ascensor en el triplex, ¿no? Porque
¿un triplex qué es?
Tendría un triplex, ¿no?
Una casa de tres plantas.
Tendría ascensor, ¿no?
Podía ir a una casa de tres plantas.
En el barrio madrileño de Salamanca. No. Era donde vivía con su exmujer. Con
eso fue de la tita que le dio la herencia.
Sí, esto tuvo que ser por herencia porque...
La tita le dio una herencia fantástica. ¿Ah, sí? La tita...
Esa casa es íntegramente
todo
suya.
Todo se lo dio a él, los hermanos te quiero contar.
Por eso, porque cobró una importante herencia y entonces pues se la quedó. Entonces ahora dice que ya no quiere esa casa porque es muy grande.
Claro, y mucha escalera.
Que antes hacía mucha cena allí, que ya no hace.
Y la piscina ya tampoco le hace falta porque ya...
¿La piscina dónde está? ¿Arriba en el ático o abajo?
En su dormitorio.
Ah, una piscina en su dormitorio, sí. Un jacuzzi será, ¿no? O piscina.
No, jacuzzi.
Yolanda, avanza, por favor.
Resulta que ahora pasa más tiempo en París, en Italia y en Nueva York, y que ya pasa poco tiempo, organiza poca cena y demás. En 2005 fue cuando la compró, le costó 3 millones y ahora la quiere vender. 3 millones de euros. ¿Ah? De, ¿cómo va a ser 3 millones
porque,
de pesetas?
Porque en el 95 no había euros.
Pero 3
no,
millones de pesetas.
2005.
Ah, 2005, 3 millones 2005. De pesetas no costaba ni el garaje.
Y ahora la quiere vender
el trastero.
Por más de 10 millones de euros.
Está muy bien.
Más del triple.
Está muy bien.
Claro. Sí, pero no, no se la compra.
No se la compra.
Pero la torre de su cuñado costaba más.
Sí.
La de Pedralbes.
Sí.
Bueno. Tiene 735 metros cuadrados, repartido en tres plantas, como digo. En la planta baja está el salón principal, con chimenea, una amplia cocina, una biblioteca, la zona destinada al personal de servicio. La primera planta, los dormitorios, una habitación para invitados y varios cuartos de baño. Y en la última es su dormitorio principal, que cuenta con una terraza privada y una piscina con vistas a toda la ciudad.
A toda Madrid. Ciudad, sí.
Oye, no,
que hablando de cuñado, ha dado una entrevista a La Vanguardia.
Sí,
¿visto?
Sí, sí, la he leído.
Pero no la he leído.
Bueno, yo la he leído por encima.
Pero pues, qué cuñado, que
es
Urdangarín. Que el otro día he leído que la infanta Cristina es, sí. ¿Cómo se llama esta dieta? Que solamente comes pescado y marisco.
Keto.
Keto.
¿La dieta keto?
No, vegetariana.
¿Ayuno intermitente?
Pixi
vegetariana.
Pixi gariana. Solamente come pescado y marisco.
Pixi hiciera lo de los ratones.
A, ver, que no, a mí me interesa esa dieta.
¿Pescado? ¿Solo pescado?
Solo
y
pescado
marisco?
Y marisco.
Oh, investígalo.
Qué bien. ¿Solo
no
marisco?
No sé si se le pone unas patatitas fritas.
A la pobre.
Al filete de atún.
No aguantas eso ni dos semanas.
Una patatita a la pobre.
Descubre otro cuadro valioso, en este eso, caso un todo, Turner, un Turner perdido durante 150 años.
El Turner. Tú sabes que Turner pintó mucho. Lo curioso de este cuadro es que no es uno de los Turner famosos estos donde son casi abstracciones de acuarela, sino que es un óleo, y además un óleo con paisaje pintado en su adolescencia, una especie de sol que eso sí, jugando con las luces, como desde chiquitito era adolescente y ya jugaba con los cambios de luces, ¿no? Y bueno, pues no sabían quién era, y al comprarlo por 3 duritos, que no ha llegado ni a 600 euros el que lo ha comprado, lo ha pintado, lo ha puesto y dicho: tengo un Turner, tengo
un alegría más grande. Un día tenemos que hablar de las herencias.
Sí,
que
a mí me gusta mucho ese tema.
Sí,
tema
de las herencias. Sí.
Pues ya saben que a partir de las 10 preguntamos usted qué había logrado, qué había conseguido, así como con meritorio, y que se sientan orgullosos, a los 22 años, ¿no?
22.
La edad del Alcalá. A los 22 tacos.
Claro, 22 años nadie ha hecho nada. Estamos
¿cómo
todos,
que no?
Estamos
¿cómo
todavía
que no?
Estudiando,
¿cómo que no?
¿No?
Oye, Antílope viene luego, ¿eh? En su Antílope, que lo estamos oyendo,
sí,
de
sí,
fondo,
sí.
¿No? Que vienen luego, que vienen.
A partir de las 11:30.
Eso.